El pasado mes de mayo se realizó el Encuentro de Protagonistas de Uruguay. Si deseas repasar alguna de las presentaciones, este podcast es para ti.
Bienvenido al video podcast de Todo Logística. Soy Mario Alonso y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior.
Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición.
A continuación, la presentación de la presidenta de la Liga Marítima, doctora Silvia Echevarne, que lleva como título Temas críticos que están afectando al sector marítimo.
Ya están cansados, fue todo el día, una actividad, una jornada muy linda. Lo primero, agradecer a mi familia que siempre me acompaña, que me ayudó a preparar esta presentación que ahora voy a compartir con ustedes, a Mario, al ingeniero Mario Alonso, por confiar en que tengo cosas interesantes para contarles, a la Liga Marítima del Uruguay, esta institución que presido con mucho orgullo y mucha responsabilidad, donde nuestros principales objetivos son poner en la agenda pública los temas que nos importan, aquellas coyunturas que hacen que merezcan la sensibilización de las autoridades para que los temas tengan un tratamiento y eventualmente una solución. Y a mis compañeros de trabajo que acompañan y a los de la Comisión Directiva de la Liga Marítima que me han honrado con la confianza de hablar con ustedes. ¿Y cuáles son los temas que afectan, los temas críticos que afectan al sector marítimo? Me toca hacer una presentación más disruptiva y hay cosas muy buenas de las cuales hemos hablado en esta jornada, pero hay otras que no tanto. Y para empezar a hablar, me gustaría hablar con ustedes de la pesca y hoy el fanatismo que me provoca esta actividad en el almuerzo hizo que pudiéramos compartir algunos conceptos muy lindos. Yo les recomiendo, además, hace pocos días atrás se presentó un estudio de la consultora Ceres que realmente recomiendo su lectura, se presentó felizmente en el Parlamento uruguayo y eso obviamente era para sensibilizar a las autoridades. ¿Por qué hablamos de pesca? Porque es uno de los recursos naturales que el Uruguay no está explotando como debería. Y de verdad que es algo que aportaría al Producto Bruto Interno de forma tan considerable que podría alcanzar valores tan importantes como los de la ganadería. Ese estudio plantea un diagnóstico, plantea algunas soluciones, sin embargo, no llega a plantear un plan nacional de pesca. Ustedes saben, cuando armaba la presentación, vi algunas cifras que tienen que ver con la FAO y casualmente por estos días en Montevideo está uno de los representantes, el representante uruguayo en la FAO, y hablaba de la cantidad de empleo que la industria de la pesca, pero además habla de las proyecciones que la FAO hace a futuro y habla de que al 2030 la pesca industrial va a tener unos considerables incrementos que tienen que ver con el abatimiento de la alimentación, con el valor nutritivo que la pesca, con el consumo saludable que esto implica. Es decir, no hay nada malo que se le reproche a esta actividad. En términos de mano de obra, nosotros acá en el país tuvimos más de 6.000 personas que trabajaban. De esas 6.000 personas, todos nos tenemos que acordar la cantidad de mujeres. El 50% era empleo femenino. Quizás una actividad que está más no tan visible, ¿verdad? Lo que más vemos son los pescadores, los patrones, pero las mujeres eran las jefas de hogar, las que fileteaban y procesaban en las 2 más grandes plantas procesadoras. Hoy de eso no tenemos nada. Llegamos a tener en el país más de 120 embarcaciones. Hoy hay 54 embarcaciones habilitadas. Todas esas tienen más de 40 años. Ustedes saben que la vida útil no puede pasar los 20, de las cuales menos de una docena son las que están saliendo a pescar. Y la industria naval, ¿qué les voy a contar? Si en este panorama, si les digo que no hay barcos, no tenemos un solo barco atunero, no tenemos un solo barco corpotero. Es decir, la industria naval prácticamente ha desaparecido, los astilleros están cerrados con candados. Ahora, antes de subir, miraba que los estudiantes de la UTEC de Carmelo habían ido a visitar el dique de Lique Maguá, donde se reparó el Capitán Miranda, acá en la bahía lo podemos ver todos. Yo me preguntaba, ¿qué pensarán esos estudiantes? ¿Dónde van a trabajar si hoy la mayoría de los astilleros están cerrados con candados? Y acá quiero hacer una indistinción, pero no quiero ponerme muy técnica ni muy jurídica en esto, porque es muy indignante ver cómo se acusa sistemáticamente al país de que, al Uruguay concretamente, que fomentamos la pesca ilegal, de que el puerto de Montevideo permanentemente recibe embarcaciones con tales y cuales características. Y la verdad es que hay acá una distinción que tiene que hacerse, y la distinción es que hablamos cuando hablamos de pesca ilegal. Y la pesca ilegal es dentro de las 200 millas. Y ahora, en unos minutos, les voy a contar por qué hago esta distinción. Y la pesca no reglamentada es fuera del límite de las 200 millas. Ahí el Uruguay tiene responsabilidad, porque nosotros hemos extendido nuestra plataforma continental hasta las 350 millas. Somos responsables, pero esa pesca no está reglamentada. Y la mayoría de los barcos que hoy vemos, y ahí les saqué una foto que además es muy actual, ahora se las voy a mostrar, hay más de 400 barcos que hoy se ubican fuera de las 200 millas. ¿Qué pescamos? De las casi 200 especies que tenemos en nuestra zona económica de pesca, ¿verdad? Solamente corvina, solo pescadilla y algo de merluza. No pescamos atún, no pescamos calamar, no pescamos anchoita. Saben ustedes, además, que el Uruguay forma parte del ICAT. El ICAT es una institución que pertenece a la UNESCO, que se maneja desde Europa, por la cual el país paga una membresía de $50,000 al año, que es para la conservación del atún atlántico. Y acá está lo que les decía recién, más de 400 embarcaciones que están en el Atlántico Sur. Esa foto es absolutamente actual. El segundo tema del que quiero hablar, y que créanme que está muy emparentado con lo que hablamos recién, tenemos capacidad de investigación científica. ¿Por qué pregunto eso? Porque para saber cuáles son las especies que tenemos, cómo se comportan, cómo migran, por qué se han trasladado de una zona a otra. ¿Cuánto tiempo pasó que todos nosotros veíamos acá en la Escollera Sarandí a los pescadores pescando la corvina y en no menos de un año migraron todos y estaban cerca del Santa Lucía? ¿Qué pasó? ¿Por qué se comportó de esa manera la especie? La única forma de saberlo es si tuviéramos barcos científicos para poder hacer esas investigaciones. El Ollarvide, que es el primero que ustedes ven ahí, era ni más ni menos que el barco responsable de hacer nuestras cartas náuticas, además de un barco científico. Y el Aldebarán, que pasó, fue el último, que pasó, quedó fuera de servicio, todavía está por ahí tirado en la bahía de Montevideo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el Uruguay ha perdido toda capacidad de investigación científica. Y créanme, que no es un tema menor a la hora de ver embarcaciones que pueden llegar a estar actuando de mala fe, hoy la Dinara, la prefectura, no tiene ningún elemento para poder controlar esa situación. Como les dije, no tenemos la capacidad de tener aggiornadas nuestras cartas náuticas. Se dan permanentemente avisos a los navegantes, pero eso no es suficiente. Si uno, no sé si acá hay algún capitán de barco acá en la, ¿no? Ningún capitán de barco se va a animar sin tener una carta náutica actualizada y solamente con un aviso urgente a la navegación, salir a navegar en un mar que no conoce. Nuestros científicos no tienen dónde estudiar, la Facultad de Ciencias ha hecho estos reclamos. Dependemos de que nuestros científicos puedan embarcar en buques de investigación de los vecinos. Y ahí les puse el último, el que incorporó Argentina, que tiene más de una docena de estos buques. El Víctor Angelescu visitó el puerto Montevideo hace unos días. De hecho, cuando vino ya estuvo haciendo algunas mediciones a lo largo del canal de acceso y trajo algunas muestras. Entonces, nosotros dependemos de que nuestros científicos embarquen en buques de nuestros vecinos para hacer investigaciones. Sigo. Seguridad. ¿Quién nos cuida en todo este lío? No tenemos quien investigue, no tenemos quien nos cuide. El ministro de Defensa ha anunciado y ha sido prioridad de este gobierno tratar de adquirir las patrullas oceánicas, las OPV. Y ahí hubieron tratativas con China, hubieron tratativas con Noruega, últimamente algo con Estados Unidos, y se consiguió una patrulla no oceánica, Y hago esta distinción porque las que nos donaron en Estados Unidos son fluviales. Es decir, podemos con esas cuidar hasta la milla 12 un poquito más, pero no tenemos oceánica. Entonces, ¿quién cuida nuestra zona económica exclusiva? ¿Cómo cuidamos el medio ambiente? Les dije que tenemos responsabilidad. Es decir, hay muchas cosas además que suceden hasta la milla 200. Piratería, contrabando, pesca ilegal, pesca no reglamentada de la 200 a la 350. Delitos donde el Estado uruguayo es responsable. Cuando nosotros vemos los titulares donde dicen que fomentamos la pesca, que vienen los tripulantes, que han sufrido todo tipo de violaciones a los derechos humanos, ¿cómo podemos hacer la contradefensa si no tenemos ningún elemento de seguridad? Esto es algo que la Armada Uruguaya, además, está pidiendo a gritos. Y esto fue un acuerdo nacional que se firmó por unanimidad en el año 2014, donde todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo y decidieron que era un tema de defensa nacional adquirir las patrullas oceánicas. Y además, por ahí abajo lo repasé, dice que fuere lo antes posible. Pasaron 10 años y todavía seguimos con la misma discusión. Quiero hablar con ustedes del cabotaje. Y acá no tenemos cabotaje, no hemos podido sostener el cabotaje nacional. Y ahí tienen los últimos 4 barcos que fueron sacados de servicio, el Provincias Unidas, la Alianza del Plata, que fueron rematados recientemente por la Administración Nacional de Puertos, el Guaran Feeder Paysandú, que terminó también su servicio por falta de carga, y el último y más reciente, el Alianza del Plata, donde el Expreso del Plata, que iba a ser el tráfico Juan Lacase Buenos Aires, transportando camiones, con los beneficios que eso implica, con un análisis cuidadoso de no lesionar el Consejo Colectivo de los Transportistas. Piensen ustedes, era mucho más conveniente que el camionero, 60 camiones podía transportar de Juan Lacase a Buenos Aires, que fuera descansando en el camión, sabiendo que iba a cobrar lo mismo, sin erosionar las carreteras, sin gastar cubiertas, sin embargo, por falta de gestión comercial y otros aspectos que entiendo que no estuvieron planteados en este negocio, el cabotaje nacional termina de naufragar con estas 4 embarcaciones. ¿Cuáles son las principales dificultades que tenemos? Que seguimos con una ley muy vieja, del año 54. No ha acompañado el paso del tiempo. No apoyamos el fondo de la Marina Mercante, algo por lo cual todos los que están en el negocio aportan y que debería de aprovecharse al máximo. Hoy quedan 11 barcos navegando por el río Uruguay. Me resulta absolutamente descorazonador leer que Bolivia tiene la segunda flota más grande de la región. ¿Saben por qué Bolivia tiene la segunda flota más grande? Porque los 104 barcos de bandera nacional pidieron el desembanderamiento y pasaron a la bandera boliviana. No hubo nada de actividad de industria naval de parte de los bolivianos, pero hubo falta de precaución, hubo falta de aspectos, cuidados que debía haberse trabajado por parte del Estado uruguayo y de un saque, y en menos de 3 meses perdimos 104 embarcaciones. ¿Qué nos queda hoy de bandera nacional navegando en el río Uruguay? 4 barcos, los 4 de Montes de Plata que van de Mompicuazo, transitan todos los días, los 365 días del año por el río Uruguay, de Mompicuá a Punta Pereira, los 4 de Botnia, antes Botnia, hoy UPM2, que van desde la planta de celulosa hasta Nueva Palmira, y los 3 de ANCAP, las garzas viajeras, más el remolcador. Todo lo demás va por camión. El combustible que hoy sale de la planta de ANCAP para el norte del país, que pasa por Juan Lacase, por Nueva Palmira y que llega a Paysandú, va por camión. Se dejó, se quedó, se sacó de circulación el ANCAP noveno, había cumplido su vida útil. Esta administración dejó el charter del Malbache, una decisión absolutamente desacertada. Fíjense ustedes que se había charteado un barco que no entraba al puerto donde tenía que llevar el combustible. pero lo que no se pudo, eso estuvo muy bien y nosotros públicamente lo reconocimos. Lo que no se hizo es transportar de forma eficiente y utilizar los recursos que tenemos, como el río Uruguay, como una cantidad de barcazas que están disponibles para transportar el combustible hacia el norte del país y hacia las zonas más productivas. Vamos a hablar brevemente de la seguridad del narcotráfico. Si algo ha demostrado el narcotráfico, que es una de las transnacionales más eficientes del mundo, ¿verdad? Y en eso el Estado uruguayo va a incorporar escáneres de última generación. Creo yo que debería, creemos, por lo menos en la Liga lo hemos trabajado, que deberían de verse algunas alternativas para Palmira, para Fray Bentos, porque también esta transnacional tan exitosa ha demostrado que son muy creativos y una vez que se dijo que se iban a traer escáner para el puerto Montevideo, rápidamente se detectó un embarque en el puerto de Fray Bentos. Y Mario me colgó el cartelito, ¿para qué te vi? Ahora sé que me queda un minuto. En todas estas cosas que le conté, miren la cantidad de ministerios y organismos que están involucrados. En todo esto que vinimos hablando, créanme que nada de esto está descolgado. Todo esto tiene un hilo conductor. Ministerio de Defensa, hablamos de seguridad, hablamos de prefectura, hablamos de pesca, hablamos de buques hidrológicos, hablamos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la DINARA, etc. Hablamos del Ministerio de Industria porque hablamos de la industria naval, hablamos del combustible, el transporte de combustible, hablamos del Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP, préstamos blandos para las embarcaciones, podía ser una opción que se planteara para la industria naval. Hablamos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ni que hablar, con la ANP. Y hablamos del Ministerio de Ambiente porque las cuestiones ambientales. Ahora, ¿qué está pasando que tenemos toda esta situación como descoordinada? Bueno, como conclusión, entendemos que tendría que haber un organismo que dependa directamente de la Presidencia de la República, puede ser una secretaría ejecutiva, que sea capaz de coordinar, porque lo que estamos viendo es que hay esfuerzos aislados de todos los ministerios y las instituciones, organismos involucrados, pero quedan en eso. Son esfuerzos aislados que no hacen que esto funcione como un sistema nacional de coordinación que aborde todos estos temas. Mario se paró, imagínense, significa que terminó. Gracias por la atención.
Sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologistica.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.